sé mi rencor. Las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha. Mucha lucha que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza.
En este momento damos inicio al programa La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio, entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana La Mirada de los Pueblos, un programa para crecimiento y conciencia. Bienvenidos a esta edición que ya está en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Solo crítica no se vale, no se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para
somos los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos, CPO. Nuestra decisión en más de 70 consultas comunitarias es nuestra fuerza política para reorientar el falso desarrollo impuesto por la oligarquía nacional e internacional en nuestros territorios. Defender nuestros territorios y ejercer nuestras formas de gobierno es nuestro deber.
Muy buen día, estimados amigos radioescuchas de esta emisora y de las emisoras que en esta mañana pues se encadenan a la señal de radio La Voz de la Buena Nueva. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente en el programa producido por el Consejo del Pueblo Maya, el programa La Mirada de los Pueblos. Nuevamente hoy nos encontramos desde el departamento de San Marcos para realizar esta transmisión, y hoy pues 29 de diciembre del año 2015, pues a pocos días ya de finalizar este año. Vamos a hablar de diferentes temas importantes a 19 años de la firma de los acuerdos de paz. También tenemos la audiencia de nuestro hermano ermitaño Reyes, y de igual manera tenemos la presentación del Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias de Totonicapán. Así que quédese con nosotros, hermano, hermana, amigo, amiga, que está en sintonía de estas emisoras en el occidente de Guatemala, y continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Queremos agradecer a las diferentes emisoras que en esta mañana pues ya se encuentran enlazadas, especialmente a Radio Tulán en Quetzaltenango, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Ixchel en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, y de igual manera a Radio San Antonio y San Francisco en Totonicapán. Saludamos también a los hermanos que escuchan Radio Pancholón en este momento fuera de las fronteras de Guatemala. Y es que precisamente el día de ayer se realizó la presentación del Consejo de Autoridades Comunitarias Departamento de Totonicapán, y vamos a dejar pues este audio para que ustedes conozcan lo que sucedió el día de ayer en Totonicapán.
Y así encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración.
Chucujé, Echeri, Santa Lucía, La Reforma. Santa María, Chiquimula. San Francisco, El Alto. San Andrés, Secul. San Cristóbal. Chiricho y Mequená. Y Chucujé, Echeri, Cachalajla, San Bartolo, Majaque, Peju. Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas de los municipios de Totonicapán. Es un placer estar ante ustedes. Mi nombre es Germán Gutiérrez. Por designación de la Asamblea de los Municipios, ocupo el cargo de UCAP Camarte. ¿Por qué estamos reunidos hoy aquí? Porque ya nos cansamos de que las luchas sean divididas. Porque ya nos cansamos que muchos pseudolíderes indígenas hablen en nombre del departamento sin tener la autorización. Porque ya nos cansamos que aquellos que dicen que defienden nuestros derechos están defendiendo sus intereses personales. No se vale eso, señores. Seguramente nos están escuchando en este momento. Este trabajo no es de este año. En Santa Lucía, que estuvimos el pasado sábado, nos hacían remembranza los abuelos desde cuándo ha venido el trabajo para poder tener una organización de esta naturaleza. Hoy quiero explicar. Quizás extrañen algunos que aquí hay un diputado presente, hay un alcalde electo presente. Nosotros a los cuatro diputados, invitamos al presidente electo, invitamos a los alcaldes municipales actuales y a los alcaldes municipales electos. ¿Para qué? Para decirles, señores, que ustedes son servidores de este pueblo y no que se sirvan del pueblo, ¿o no es así? Para decirles, señores, que quienes los pusimos a ustedes somos nosotros y así como los pusimos, los podemos quitar si no trabajan bien, ¿sí o no? Reconocemos las luchas de cada uno de las autoridades ancestrales en cada municipio. Las reconocemos. Han tenido su impacto, han tenido su trabajo. Pero el Estado de Guatemala siempre ha aplicado la división. Kipashim Rikawech. Por eso es que no hemos tenido fuerza. En este año demostramos como pueblo de Guatemala y como pueblo de Totonicapán que tenemos el poder en nuestras manos. Pero dijimos, es hora de que se aparezca una organización que represente a Totonicapán sin discriminar a ningún municipio, porque todos los municipios de Totonicapán valen igual, mis hermanos. Por eso, en la Asamblea General del 9 de octubre, en los cipreses Momostenango, se llevó a cabo la elección de los dirigentes de esta organización. Recayó en Momostenango el Napeca Malpe, en Totonicapán, representado por la Coordinadora de Autoridades Comunitarias Uspecho y Mejinja, el UCAP Camalpe, el Achip es de San Francisco, el Ajcachá es de Santa Lucía La Reforma, y los tres Mortón actuales son San Cristóbal, San Andrés Secul y Santa María Chiquimula. Tenemos la vara de San Bartolo Aguascalientes porque sabemos que van a estar con nosotros. De 8, 7 estamos hoy. El objetivo es defendernos. ¿Contra qué? Primero contra los políticos, y qué bueno que estén aquí dos representantes. Contra ustedes, señores. Ustedes por estar aquí lo van a recibir directo, pero los que están escuchándonos también lo van a recibir. Ustedes que han abusado de la confianza de este pueblo. Ustedes que se han aprovechado de la nobleza de nuestra gente. han vendido nuestros recursos. Pero ya hicimos consulta en Santa María Chiquimula. Ya hicimos consulta en San Francisco el Alto. Ya hicimos consulta en Momostenango. Ya hicimos consulta en Totonicapán. Y ya dijimos no a la minería, no al paso Trexa, no a la ley de telecomunicaciones, no al proyecto de geotérmicas, no a la ley Monsanto, porque esta tierra es nuestra, ¿o no es así? Y en la tierra nuestra mandamos nosotros, pero el compromiso de las autoridades comunitarias es mantenernos unidos todos, porque ya llegaron a ofrecer dinero a las distintas autoridades comunales. Han tratado de comprar voluntades. A nosotros mismos nos han dicho, miren, por cuánto dejan de hacer cosas, y nosotros decimos, el precio nuestro es aquel precio que busque hacer bien a nuestra gente. Y todos aquellos que quieran hacer bien a nuestra gente son bienvenidos. Reconocemos que hay organizaciones indígenas que están corrompidas actualmente. Confiamos en Dios en que pueda cambiarse la mentalidad de esos hermanos. La corrupción empieza por aceptar cosas malas o regalías y continúa por no hacer cosas buenas en favor de la comunidad. Sin distingo de religión, sin distingo de posición económica, política o social, este gran consejo de autoridades comunitarias ancestrales del departamento de Totonicapán ha querido reunirlos a todos para decirles que el objetivo es que a partir de hoy hay una voz departamental con quien hablar. Y a la prensa, por favor, que le diga al señor Jimmy Morales, a nuestro trabajador principal, que aquí en Totonicapán va a tener que venir a hablar con este consejo en pleno, no con cada corporación de autoridades, porque así nos dividen. Señor diputado, llévese al Congreso este mensaje. Usted, la invitación no es para hacerle publicidad ni nada. Aquí le vamos a exigir. Y a los tres que no se atrevieron a venir, decirles que es lamentable, porque solo llegaron a la comunidad a engañarnos para pedir el voto. Es aquí donde se demuestra si se quiere trabajar por el pueblo. Y a los alcaldes actuales y electos que no se presentaron, les decimos, vamos a estar sobre ustedes haciendo auditoría social y revisando la ejecución de los presupuestos municipales para que las obras no se dejen de hacer y que el presupuesto asignado se gaste como tal, sin sobrevaloración. Por eso entonces, a nombre del Gran Consejo de Autoridades.
Mi nombre es Amancio Pérez Hernández, presidente de la Alcaldía Comunitaria de San Francisco del Alto. Represento a San Francisco del Alto en el Consejo de Autoridades Comunitarias, aquí presentes. Y quisiera enviar un saludo a todos, en especial a todos los que pueden escuchar esta entrevista, y decirles que de una manera nos unifiquemos como pueblos indígenas y exigir nuestros derechos, defender nuestro territorio, defender nuestra gente y conocer nuestro origen, que no estamos nosotros invadiendo ningún lugar, sino que somos los dueños de este territorio.
¿Puede comentar acerca de esta actividad, cómo se ha organizado, cuál es el objetivo de esta organización?
Dio inicio como la misma necesidad de nuestros pueblos, y más me enfoco yo en el 22 de diciembre del año pasado, que hubo un cambio a través de lo que nos habían pronosticado nuestros ancestros mayas, que iba a haber un cambio. Pienso que la energía nos viene a favorecer como pueblos indígenas, y esta organización surgió por las mismas necesidades necesidades de cada comunidad. Surgió en el caso de San Francisco Alto, surgió de las propias aldeas. O sea, así se organizó San Francisco Alto y vino a articularse en este momento al Consejo Ancestral de Autoridades Comunitarias. Y nuestro objetivo es exigir siempre nuestro derecho, defender nuestro territorio, defender nuestra gente que por tanto tiempo ha sido despojado y sigue siendo, está sufriendo ahorita el tercer despojo a través de las empresas nacionales y transnacionales.
¿Cómo está organizada, cómo está estructurada esta organización?
La organización viene desde las comunidades, a través de las alcaldías comunitarias, se organizan ellos a nivel municipal para tener una directiva, y la directiva nombra a alguien para que represente hasta su municipio, y de esa manera conformar el consejo departamental que viene conformado por las diferentes, por todos los municipios de aquí.
Bueno, esto era parte de lo que sucedió el día de ayer en la presentación y juramentación del Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias de Totonicapán. Y bueno, tuvo la participación de representantes de 7 municipios de 8 del departamento de Totonicapán. Y como lo mencionaba una de las autoridades comunitarias, el Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias pues surge de la misma necesidad de las comunidades de fortalecer la unificación y organización de en defensa de la vida y el territorio. Esto es parte también del ejercicio de autodeterminación que está ejerciendo y que estamos ejerciendo como pueblos en Guatemala. Estamos dando también la bienvenida a este programa a la licenciada Laura Orozco, analista política, y también a Eliu Orozco del Consejo Político del Consejo de Pueblos. Bienvenidos al programa nuevamente, amigos, al programa. Bienvenidos al programa, y bueno, vamos a iniciar ya con estos temas que son muy importantes también recordar, como lo es los acuerdos de paz. Pero antes vamos a dar un resumen de lo que ha acontecido la semana pasada, y para esto pues vamos a dejar a la licenciada Laura Bosco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Como siempre, el agradecimiento por darnos este espacio y poder conversar respecto a diferentes temas que son importantes. Siempre resaltar en la vida política, económica de nuestro país, Guatemala. Creo que una de las noticias que, bueno, se dio mucho de qué hablar, y no era por el Día de los Inocentes, porque muchos pensaban que por el Día de los Inocentes estaban diciendo de que este señor, Gustavo Alejos, que en este caso ya tenía una orden de captura y que pues se fugó, ahora él se entrega, y entonces se va a poder dilucidar todo ese monopolio y todas esas transacciones comerciales que aparentemente él tenía a su cargo, el monopolio de las farmacias, de las medicinas, y que, como siempre, ¿verdad?, el pueblo, el más afectado. Entonces, sería cuestión de llevar a fondo este tema y cómo la justicia va a actuar ante este tema, tomando en cuenta que no hay que dudar de que él se entregó ya en una circunstancia en donde ya ha podido hacer todo un andamiaje jurídico que lo pueda respaldar, y que no nos extrañe entonces de que se pueda dar ahí algún tipo de juego respecto a su libertad. Por consiguiente, creo que lo más importante es que después de 36 años de conflicto armado interno, el 29 de diciembre de 1990 se firma un acuerdo de paz, es un cese al fuego, tanto la guerrilla como el ejército de Guatemala, y vale la pena entonces, como decíamos en un momento, hacer una introspección o a indagar precisamente en la idea, en el objetivo, en el origen de firmar esos acuerdos de paz, y cómo en la actualidad, después de 19 años, decir si en realidad esos acuerdos han cumplido ese objetivo que tanto añoramos.
Bueno, muchas gracias a los hermanos y hermanas que ya nos están sintonizando. Gracias por permitirnos recibirnos el último programa de este año. Así que estamos muy agradecidos con el creador, con el formador, y sobre todo también un agradecimiento profundo a todos los que tienen que ver con la cadena de emisoras que transmite La Mirada de los Pueblos, que ha sido un esfuerzo, una bendición del creador, una bendición de Dios. ellos a través de esta colaboración y esta construcción de pensamiento y de debate político que se ha estado dando a través de las emisoras, con ese papel desde las comunidades y también las emisoras, en este caso diocesanas, que han prestado ese servicio, como es también construir el reino de Dios en esto, con justicia, con paz, con diálogo, que es lo más importante, que es lo que necesitamos. Y precisamente hablando de esto, licenciada, yo creo que tú casi que eres una niña durante este proceso de los acuerdos de paz. Me imagino yo que apenas estabas por ahí dando ni tus primeros pasos, quizás cuando se firmó los acuerdos de paz. A partir de eso, entonces, para algunos jóvenes el día de hoy, ¿qué serán los acuerdos de paz? Para otros son los recuerdos de paz, pero para nosotros, ¿verdad?, son sencillamente los acuerdos incompletos que de nada valió. Durante el transcurso que hemos vivido en la historia de nuestro país y sobre todo del pueblo maya, los acuerdos de paz es el tercer despojo organizado en nuestros territorios. Porque, a ver, ¿qué sucede? A partir del conflicto armado, mientras, como dicen en el argot muy popular, muy del pueblo, mientras unos estaban en la pena, en el enfrentamiento, otros estaban en la pepena. ¿Y por qué? Porque sencillamente a partir del conflicto armado, todas las fuerzas que tienen sus intereses fincados en los recursos de los pueblos les permitió cartografiar, así, les permitió mapear los recursos naturales que tenían los territorios de los pueblos, y a partir de ahí se diseña durante el conflicto armado la famosa franja transversal del norte. Y no nos olvidemos que mientras habían los enfrentamientos, había un grupo levantando el catastro de los bienes naturales de los territorios quechís, de los territorios mayas, y es ahí donde se descubre, digamos, todo un territorio rico en recursos naturales, y también toda esa fase les permitió hacer la exploración de nuestras tierras con petróleo, les permitió hacer la exploración de las tierras para nuevos cultivos, lo que hoy son los monocultivos como la palma africana, les permitió sacar el mapeo de las cuencas hídricas donde hoy se están desarrollando los proyectos hidroeléctricos, y no por eso el día de hoy es una de las claves que más adelante vas a tener la información de se diseña desde ahí la construcción de las hidroeléctricas en el territorio Canjoal. Y no por eso uno de los hermanos hoy está por definirse su situación jurídica en el caso de Taño, en Barías. Es toda esa franja que se mapea a través de los intereses, y desde ahí deciden repartirse los territorios, y en este caso la élite militar tiene que ver mucho con lo que hoy, digamos, nosotros conocemos como el CACIF, donde ellos deciden repartirse las mejores tierras de nuestros territorios, de nuestros pueblos. Entonces es ahí que tenemos que recordar eso. A partir de eso también tenemos que entender que la firma de los acuerdos de paz fue un negocio. Esto fue negociado dentro de la élite que dio origen al enfrentamiento dentro de la insurgencia y el ejército, porque tenemos que entender que los verdaderos combatientes, hombres y mujeres que se echaron al hombro el fusil y se echaron al hombro la organización para cambiar las reglas de este estado, están en el abandono. Y podemos ver las tierras, asentamientos donde fueron ubicados los hermanos y hermanas repatriados, que están en peores condiciones como en la guerra. Así que la guerra continuó, se silenciaron las armas, pero la guerra ya se pasó a otro plano, que eso lo vamos a platicar más adelante. Así que nosotros tenemos que ver que realmente en el enfrentamiento armado y en la firma de los acuerdos de paz, se hace también una vez más sin hacer una consulta con los pueblos. Los pueblos casi que ofrendamos la vida, ofrendamos las tierras y dimos todo lo necesario, y muchos hermanos y hermanas nos fuimos a la guerra pensando que esa guerra nos iba a restituir nuestros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la comida, el derecho a la educación y sobre todo, el derecho a recuperar nuestras tierras que nos fueron arrebatadas. Eso fue uno de los motivos del por qué en algún momento todavía hay alguna gente que sigue pensando que los que estamos enfrente de un micrófono y que reclamamos nuestros derechos todavía se atreven a decir es que ustedes son guerrilleros. No se trata de eso, es que ustedes son comunistas, no se trata de eso, se trata de que estábamos en una lucha nosotros los pueblos de recuperar nuestros propios territorios, nuestros propios bienes que nos fueron arrebatados durante el proceso de invasión que hemos tenido, que ha sido permanente, pero ahí hay grandes cosas y muchas cosas que hablar. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Las élites, la élite del ejército y de plano también la élite de la guerrilla, que también se benefició al negociar una paz que, con el compromiso de llevarlos a acuerdos de Estado, a leyes que pudieran legislarse para alcanzar los beneficios, definitivamente no hay nada al día de hoy. Y a veces todavía seguimos suspirando que se cumplan los acuerdos de paz. Eso no va a ser posible, sino a través de otra manera, a través de la articulación, a través de el ejercicio pleno de autodeterminación de nuestras comunidades.
Dice Seliui, y en efecto, yo tenía 10 años cuando se firman los acuerdos de paz, y es hasta cuando entro a la universidad y empiezo a indagar en realidad en qué consistió. Es importante resaltar que como guatemaltecos, cuando, bueno, que no estuvimos en la guerra de manera directa, entender que se hayan firmado unos acuerdos de paz, dice uno, pues qué bueno, ¿verdad?, porque se ha cesado el fuego. Sin embargo, pensar en paz si al final de cuentas la población sigue teniendo altos índices de desnutrición, de violencia, de pobreza, y que automáticamente no los va a hacer vivir en paz. La paz es, siento que al final de cuentas, es como la conclusión de diferentes factores o variables que hacen que una persona pueda vivir bien integralmente. Siempre se ha cuestionado en el sentido de decir, bueno, si habían determinadas personas y en conflicto armado, morían alrededor de 20 personas al día, hoy por hoy, aunque nos cataloguemos como un país en recuperación bélica, siguen muriendo 50 personas al día. Entonces, ahí está entonces la situación de decir, bueno, ¿existe en realidad paz en Guatemala, o es nada más lo que tú has dicho, un acuerdo nada más que se quedó en ciertas élites y que no llegó a concretarse en las fuentes más importantes, que era toda la ciudadanía que había sido desarraigada, que había sido desplazada, que había sido discriminada, que había sido víctima incluso del propio sistema, del propio Estado?
Por supuesto, Laura, y es que imagínate que de los 12 acuerdos, tenemos que entender que hubieron acuerdos operativos y acuerdos estratégicos. Y uno de los acuerdos estratégicos que sigue intacto es el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, el acuerdo socioeconómico de la situación agraria, el acuerdo de paz y seguridad. Sí, hay elementos que son fundamentales y que se dieron. No podemos decir que no hubo algún intento, pero fueron, digamos, intentos maquillados a partir de eso. Pero no es posible que los acuerdos de paz, 19 años después, que costó más de 135,000 muertos en nuestro territorio y en su mayoría el 99.99 del pueblo campesino, del pueblo indígena, de los pueblos, de los cuatro pueblos, pero más que todo en el occidente, donde se da, es el pueblo maya el que ofrenda un alto porcentaje de estos muertos, en donde todavía al día de hoy hay sectores que siguen diciendo que no hubo genocidio. Hay pueblos que siguen diciendo que los culpables pues son los que estaban defendiendo nuestro país contra la invasión de otros lados, contra la invasión del comunismo. Y entonces 19 años después, los autores intelectuales, ¿verdad?, siguen intactos en sus grandes empresas. Los autores materiales, los operativos, que en este caso es parte del ejército, siguen diciendo que ellos defendieron al país y que se les sigue venerando como los libertadores, y que no hubo genocidio, y que haya en ese sentido, pues nosotros los que de alguna manera estamos recordando a nuestros muertos. Y yo tengo que decir que tuve familia desaparecida en el combate, en nuestro pueblo MAM, San Pedro Zacatepeques, el altiplano. Todos ofrendamos como pueblos, como familias. Y ahí, entonces, todavía estamos hablando de las patrullas de autodefensa civil, que son el rezago de la guerra. Estamos hablando, entonces, ahora de las juntas de seguridad ciudadana, que son rezagos de nuestra guerra. A partir de ahí, y no estoy diciendo que eso sea negativo, sin embargo, están cargados de un contenido contrabélico todavía, en donde nos seguimos viendo como hermanas y hermanos, como enemigos. Uno a favor del que tiene y el otro para ver si le quita al que tiene. No podemos seguir así. Entonces, si estos acuerdos, el acuerdo de identidad y derecho de pueblos indígenas y el acuerdo de situación en que tiene que ver todo lo relacionado a nuestras tierras, eso sigue intacto, se crearon instancias como la Secretaría de Asuntos Agrarios que tenía que ver con todo el tema de las tierras. Lo único que se hizo fue una oficina de mercado de tierras y de negociación, así que nunca hemos recibido los pueblos a partir de 1996 para el día de hoy, no hubo nada. Yo me recuerdo en San Pedro Zacatepeques, en el Parque Central, se juntaron cientos de hermanos y hermanas y ahí celebramos y ahí hicimos la siembra de un árbol que en la modernización se lo llevaron, se sembró un árbol como recuerdo de que había que intentar un nuevo proceso, un nuevo proyecto, una nueva vida, una nueva articulación, un nuevo encontrarse del tejido comunitario que fue roto. No se logró, pero bueno, ahí está, el hecho es histórico y a eso solamente el recuerdo para unos y para otros no existió sencillamente. Ahora, nuestro saludo, de verdad, para hermanos y hermanas que desde cualquier trinchera, y aquí tengo que decir desde tu alma mater, licenciada, en este caso la universidad ofrendó, dio conocimiento, dio lucha, dio batalla, se identificó con la lucha de los pueblos, y entonces, ¿en dónde están esos hermanos y hermanas que pensaron y que sentían apasionadamente la necesidad del pueblo, en donde si yo tenía pan tenía que recordarme del que no tenía, del que el que había que juntos encontrar solidariamente una paz, pero una paz sin hambre, una paz con salud, una paz con educación, una paz con economía? Así que podemos seguir predicando y nos podemos perder y mejor la paramos aquí, compañeros.
Bueno, gracias Eliu, y bueno, vamos ya a nuestro primer corte comercial de esta emisora, que al siguiente segmento pues continuaremos hablando sobre también de la criminalización a defensores de derechos humanos, resultado también del incumplimiento de los acuerdos de paz. Vamos al corte y regresamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Abrazo que escuchas.
a llegar a cambiar lo que haya que cambiar. Pragmático, no vengas a insultar la esperanza de la humanidad. Y así encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Tu abrazo que escucha. Si solo andas parado, no reclames. Si solo criticas, no se vale. No se vale. Aquí hacen falta manos y corazones. Un pueblo solidario y constructores de la fuerza para
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, hoy en transmisión desde Radio La Voz de la Buena Nueva y acompañados de la licenciada Laura Orozco, analista política, y también de Eliu Orozco, del Consejo de Pueblos Mayas. Hoy pues también tenemos la participación de la periodista Mirna Aide Alvarado, pues que ella recientemente también ha hecho un análisis sobre la situación actual a 19 años de los acuerdos de paz. Específicamente se ha enfocado en la criminalización de los defensores de derechos humanos, resultado del incumplimiento de los acuerdos de paz. Bienvenida, Mirna, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, José, muchas gracias a todas las personas que están pendientes de este programa. Pues comentarles de que a raíz de un conversatorio que sostuvimos en Ciudad de Capital con el general retirado Julio Balconi y también con el director del archivo policial, el ex guerrillero también, Gustavo Meoño, surgió precisamente hacer un análisis en relación a cómo se continúan las estrategias, las tácticas de represión en contra de los pueblos originarios o los pueblos indígenas o cualquier persona, independientemente de su estatus social o económico, que intente de alguna o de otra manera exigir sus derechos, exigir el cumplimiento de los derechos de cada uno de nosotros. Y pues aterrizamos precisamente en que la criminalización, la represión que se da hoy día, el catalogar a un defensor de los derechos humanos o del territorio como un desestabilizador del gobierno al momento de hacer una protesta, al momento de hacer una manifestación, pues resulta, como ya lo decía anteriormente, como una estrategia para continuar con el imperialismo y el centralismo, obviamente, con la toma del, con el control de la población. Y es parte, es el resultado de que no se han cumplido los acuerdos de paz. Recientemente estábamos analizando de que de 1960 a 1996 pues hemos podido ver que se impuso la estrategia de violación a los derechos humanos como una estrategia de control. Y se estima que durante el conflicto armado interno fueron 200.000 personas víctimas y hay, o sea, fallecidos. También hay como 50.000 personas desaparecidas, de ellos nada se sabe. Y pues empezamos a desglosar desde 1960 a 1996 las formas en cómo se implementó esa táctica y cómo ha cambiado de acuerdo a los años y de acuerdo a los modos de vida, de acuerdo a lo que ha venido, como mucha gente dice, de acuerdo a la innovación o a otras acciones que surgen alrededor de nuestro país y que influyen de una o de otra manera. Y tal es el caso de que, por ejemplo, en 1960 se establece por decreto que estaban exentos de responsabilidad criminal los propietarios que fueron de fincas que de alguna o de otra manera también incurrieron en asesinatos de las personas que habían ocupado esos territorios. En 1974 se aplicó la técnica del Pentágono utilizada precisamente en Vietnam. Esa técnica se implementó acá en Guatemala. De 1978 el ejército ametralló una protesta en Alta Verapaz. Hubieron 53 muertos y 47 heridos. En 1979 a 1985 los gobiernos de Lucas García, de Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores aplican la táctica de tierra arrasada y aniquilan a organizaciones sociales prácticamente. En tanto que en 1996 se firman ya los acuerdos de paz, pero en el 2005, con la firma de los tratados de libre comercio, las comunidades indígenas denuncian que esta pasaba por encima de los tratados de paz. No hubo mayor impacto en cuanto a esa manifestación, a esa protesta. Nadie hizo caso y entonces, a pesar de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra entre los grupos insurgentes, por decir así, el ejército de Guatemala, el escenario prácticamente cambió. Y en el 2012, con el gobierno de Otto Pérez Molina, la continuidad de la expansión de las multinacionales, que es a lo que ha servido siempre los gobiernos de Guatemala, pues se nota bastante con la masacre que se originó el 4 de octubre de ese año en Totonicapán, en donde pues varios militares abrieron fuego en contra de la población civil, defendiendo prácticamente a las multinacionales de cementos, las cementeras, y también se ha cambiado precisamente eso. Antes eran los finqueros, se protegía a los finqueros, ahora se protege a esas empresas que buscan el recurso natural para poder apropiarse precisamente o instalar, mejor dicho, las hidroeléctricas, las cementeras y bueno, vienen las explotaciones y exploraciones. Eso solo para dar un ejemplo precisamente de cómo este sistema de represión no ha cambiado pese a la firma de los acuerdos de paz. Lo que han cambiado han sido los escenarios, lo que ha cambiado ha sido las tácticas, lo que ha cambiado ha sido la forma en cómo se continúa precisamente violentando los derechos de las poblaciones que son precisamente establecidas dentro de los acuerdos de paz, porque hay varios acuerdos, varios decretos que establecen que hay que respetar la tierra, que hay que respetar a los pueblos indígenas, que hay que convivir pacíficamente. Incluso se habla de la implementación de las estrategias del buen vivir, pero eso hasta este momento ha sido un incumplimiento tal que nos lleva de nueva cuenta a la criminalización y a la represión de los pueblos a través de estrategias nuevas. Y el derecho, de acuerdo a varios organismos internacionales, el derecho de la consulta establecido en el convenio 169 de la OIT y el respeto de del desarrollo de las comunidades según la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, son los más violentados, es decir, estos son los que se violan frecuentemente. Y por esa razón es de que los defensores han tenido ahora que acudir hasta los organismos internacionales, porque aquí en nuestro país desafortunadamente la justicia está tan podrida que definitivamente no podemos encontrar un apoyo en nuestro sistema de justicia. Es lamentable mencionar que con un 60% de la pobreza y un 13% de pobreza extrema se demuestra que los acuerdos de paz definitivamente no han tenido los resultados que se esperaba en ese momento. Y pues es de mencionar que definitivamente esta estrategia de la criminalización es parte de que no se tiene la más mínima intención de cumplir con los acuerdos de paz a 19 años de esta. Yo creo que para el próximo gobierno va a ser un reto bastante fuerte el poder de, por lo menos en algo. Otra cosa que hay que mencionar es que, como lo decía anteriormente, los escenarios han cambiado. Si bien es cierto, ahora no hay un enfrentamiento directo entre ejército y guerrilla, hay un asesinato, hay una masacre, hay un genocidio, por así mencionarlo, aunque no es el término, sistemático, porque vemos de que hoy día mueren más personas por falta de medicamentos en los hospitales que por los tiempos de conflicto armado interno. Y es de lamentar porque, como mencionaba, eso es parte de un análisis ya muy personal que se hace luego de tener estas conversaciones con diferentes actores, actores de los dos bandos que aterrizan en lo mismo, en que se continúan con las estrategias, se continúan con las formas de represión hacia los pueblos, que no hay un cumplimiento de los acuerdos de paz, que ningún gobierno hasta este momento ha querido precisamente poner sobre la mesa estos acuerdos y empezar a cumplirlos. No hay voluntad precisamente para cumplirlos. Yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario en relación que se tenga en cabina, José.
Bueno, más que todo agradecerte, Mirna, por este espacio que nos has brindado, ya que el tiempo es muy corto. Pues en radio también tenemos una entrevista con el licenciado Udiel Miranda allá desde la Torre de Tribunales, donde se llevará a las 11 en punto pues una audiencia. Entonces vamos a agradecerte en este momento tu participación, sí, también compartiendo la idea de que a 19 años de la firma de los acuerdos de paz, lo único que ha cambiado ha sido el escenario de muertes. Antes que morían en las montañas, como tú bien lo mencionas en tu análisis, ahora los guatemaltecos mueren en los hospitales, en las calles, en las cárceles, criminalizados. Liu.
Bueno, muchas gracias, Mirna, por ese enfoque que nos ha dado. Un abrazo y que tenga un feliz año. Y de verdad, es que será más doloroso, licenciada, morir de un balazo o morir de hambre, o morir de desnutrición. Sí, ahí tenemos que ver lo ingrato, pero no es porque sea el castigo de la vida y el castigo del creador, del formador, sino esto es la consecuencia de una estructura, de un Estado que está diseñado para eso, y efectivamente no esperemos que en el próximo gobierno esto vaya a cambiar, sino vendrá aún más refinado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A partir de este sistemático sistema, permítanme el término, en el cual a nosotros se nos oprime, tenemos que ser inteligentes. Si uno de esos espacios en los cuales tenemos que mostrar la inteligencia y la unidad de los pueblos, la unidad de nuestras organizaciones, la lucha política, la lucha en una propuesta para cambiar y entonces encontrar dentro de los pueblos el buen vivir y cambiar este Estado que fue diseñado para oprimir, y efectivamente es el Estado que siempre se organizó en guerra para estar en guerra constante contra sus opositores.
Bueno, Eliu, haciendo un poco de paréntesis en el análisis que hizo Mirna, el tema de la criminalización social, y lo enfocábamos en programas atrás, que ella hablaba de que se siguen dando las mismas tácticas. Sin embargo, sigo considerando también de que El ejército no ha podido sacarse de la mente para qué fue creado, ¿sí? El ejército fue creado precisamente para resguardar las fronteras imaginarias de nuestro país. Sin embargo, en el caso de Guatemala, creo que no les ha calzado ese papel, ese rol que tienen que jugar. Y siguen pensando, aunque estemos en una era, entre comillas, democrática, que ellos siguen siguen o tienen que tener el poder económico y político. ¿Cuántos partidos políticos en esta contienda electoral eran de tendencia militar? Eran 4. Y no dudemos que dentro de los partidos políticos que aparentemente no tenían a un líder que pertenecía al ejército, eran financiados por muchos del ejército. Eso nos da entonces una pauta para entender de que siguen teniendo ellos la cosquita, así por decirlo, de querer seguir teniendo ese poder político. Otra situación es de que Guatemala sigue teniendo esos rezagos, y hablábamos del estado terrorista, de muchos decimos, bueno, el tema terrorista solo se da en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos. No, el terrorismo es seguir pensando que el enemigo interno es el pueblo. Y eso hace entonces que la criminalización social se institucionalice. Y para que se siga dando eso, hay un factor que no tenemos que olvidar, que es el miedo. El miedo se institucionaliza como una herramienta de dominación para seguir entonces bajando la cabeza y seguir permitiendo entonces que el sistema nos siga oprimiendo desde diferentes formas y desde diferentes pensamientos. Dentro de todo este lado oscuro, tiene que nacer esa parte interesante, que es que estamos conscientes de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Y en este momento, y en este año que se dio mucho esa convulsión de que la población tiene que aludir, que tiene que decir, bueno, estos son mis derechos y tienen que ser respetados, para poder crear entonces ya una forma diferente. Estamos conscientes de que violencia va a seguir generando más violencia, pero una forma determinante para seguir eliminando esas prácticas de criminalización es seguir denunciando y no quedarnos callados ante las atrocidades que el sistema provoca.
Bueno, efectivamente tienes toda la razón, y esto va a seguir así. No es que sea una profecía, sino son los intereses, y así es la agenda. Y si ahora en estos días uno sale aquí a las calles, seguimos teniendo una sociedad militarizada. Y vemos ahí a las fuerzas combinadas, que hay más del ejército, de los que usan el arma larga, que en este caso la fuerza policial civil. Entonces uno ve que están ahí en las terminales militarizadas, y también tenemos que entender que nosotros ya nos acostumbramos a eso, porque si lo vemos, sí, ahí están los soldados, y se lo merezco, hay mucha violencia. Entonces a partir de eso nosotros tenemos que sacudirnos esa desmilitarización de nuestra mente, en que es el militar el que lo va a arreglar todo, como aquella famosa frase cuando le decían al niño rebelde, decía a su papá, te voy a mandar al ejército para que ahí te compongan. Eso no puede ser posible. Aquí tenemos que organizar ejércitos de educadores, ejército de gente que esté dispuesta a trabajar en la salud, a trabajar en la comida, a trabajar en la educación, a trabajar en un sistema que nos cambie. Y precisamente al inicio del programa veíamos la reacción y la articulación de los pueblos ahora para defender los derechos, porque el mando, al final de cuentas, es el pueblo, es la sociedad civil. ¿Quién sostiene el ejército? Lo sostenemos nosotros. ¿Quién le paga el sueldo a los generales, a los soldados? Y hay otra cosa, nosotros miramos al soldado como un enemigo, pero también hay que recordar que ese soldado es pueblo. Él no tiene la culpa de estar preparado para eso. Entonces, finalmente, aquí lo que tenemos que entender todas y todos es que tenemos que cambiar ya esto de que no es un ejército que nos cuide, sino es el ejército del pueblo, que tenemos que organizarnos para ayudarnos, porque solamente de esa manera tenemos que vivir en paz. ¿Por qué hay delincuentes? ¿Quién crió la delincuencia? ¿Por qué hay robos? Ya será, porque imagínate, y en este caso, y termino con eso, se entrega el señor Alejos. Él efectivamente es un delincuente. solo que es un delincuente autorizado, un delincuente de cuello blanco, un delincuente que se pone el saco blanco y estudió para robar. Entonces, y no olvidemos que la familia Alejos, y en este caso el señor Gustavo Alejos, tiene sus intereses en la construcción de hidroeléctricas, y no veamos el caso Talcanaque en San Martín, allá donde los compañeros, y en este caso me refiero al compañero Mash, que está siendo perseguido por la familia Alejos, por una empresa de estos mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué intereses tenemos? Hay muchas cosas que vamos a seguir hablando a partir de del otro año que está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo quiero terminar acá agradeciéndoles a ustedes y agradeciendo al programa La Mirada de los Pueblos, porque vamos a seguir con ojos más grandes, con ojos más amplios y más bonitos para el próximo año. Y hola, así sea, compañero.
Gracias, Eliu. Y bueno, teníamos comunicación desde la Torre de Tribunales en Guatemala, pero nos informaron que lamentablemente la audiencia fue suspendida, la audiencia que estaba programada el día de hoy. Y como lo mencionaba anteriormente, no solo la periodista Mirna, sino también acá los compañeros, es que esta es una estrategia más también de retraso de las audiencias para mantener pues en prisioneros a los hermanos que luchan por la vida, por el agua y por el territorio. Nosotros vamos a darle continuidad a este proceso. De igual manera, a través de las redes sociales, pues vamos a estar emitiendo el posicionamiento del Consejo de Pueblos ante también este proceso y estas estrategias de criminalización y también de retroceso en el proceso jurídico de estos casos. Hoy, pues, para pasar ya a finalizar el programa, queremos agradecer a cada uno de ustedes, amigos y amigas que han estado durante todo el año en sintonía cada martes del programa La Mirada de los Pueblos. También de igual manera queremos agradecer a la licenciada Laura Orozco, pues que desde este año pues permitió apoyarnos con el análisis político y jurídico durante este año, y pues agradecerle profundamente desde la Comisión de Comunicación del Consejo de Pueblos todo este proceso pues que ha acompañado también y que ha aportado desde pues lo que ella ha estudiado. De igual manera queremos agradecer a cada una de las emisoras radiales que hacen posible la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, a los directores, a los operadores, también a cada uno que es parte de estas emisoras pues radiales, agradecerles este espacio que nos brindan, ya que pues sin ustedes pues esta información que no se ve en otros medios de comunicación más está llegando a las comunidades. Gracias a Radio Tulán en Quetzaltenango, gracias a don Juan Carlos Salanic, a su directora, a Radio Creativa, allá a Carmen y a todo el personal de Radio Creativa, a Radio La Niña. También agradecemos a Concepción, a Petronila, un saludo cordial, a Radio La Voz de Atitlán, también allá a Dolores, pues un saludo cordial, a Radio Quiché también en Santa Cruz del Quiché, a las dos hermanas pues que están allá encabezando esa emisora, un saludo cordial, a Radio La Voz de la Esperanza, también a la hermana Eluvia, también a Hugo, a todo el personal, muchísimas gracias por apoyarnos y por pues siempre estar en contacto y encadenando esta transmisión, también a Radio FM San Juanera, a nuestro hermano Alex, que siempre está pendiente y preguntando de dónde va a salir la transmisión cada martes, un saludo cordial a Alex allá en San Juan Ostuncalco, y a los hermanos también de Radio Ixchel en Zumpango, de Radio Nojival, de Radio San Antonio y Radio San Francisco, radios que encabezan pues ese grupo de emisoras comunitarias, de 19 emisoras comunitarias allá en Totonicapán. Un saludo cordial, hermanos y hermanas, también radioescuchas de Radio Pancholón que se encuentran pues en Estados Unidos en sintonía de esta emisora. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esa emisora, Eliu, que siempre nos ha acompañado, pues un saludo cordial a cada uno de los hermanos, también representantes del Consejo de Pueblos de Occidente, en el occidente de Guatemala. Gracias, hermanos y hermanas, pues hoy terminamos un programa más durante estos 12 meses pues que han transcurrido, y los invitamos también a seguir el próximo año en sintonía de este programa, que queremos crear un espacio de construcción de opinión crítica sobre los diferentes temas políticos y jurídicos y económicos pues que están aconteciendo en este país. Agradecerles de sobremanera a cada uno de ustedes y también invitarlos a que este programa y los demás programas pues están ya en nuestra página de internet www.radiolamiradelospueblos.com. radiocpo.com. De igual manera, ya para finalizar, agradecemos al personal de Radio La Voz de la Buena Nueva por ser también radio piloto en varios programas de transmisión, a Silverio, a nuestro compañero operador Gabriel, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por esta transmisión en el aire. Mi nombre es Josué Navarro y ha sido un gusto poder acompañarlos en esta mañana en el programa La Mirada de los Pueblos.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora, La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.